Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Gracias por escucharnos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la cerveza sin alcohol. En el gabacho se acostumbra en el mes de enero el no tomar alcohol, así que es una alternativa para muchas cervecerías. Así que les dejamos un episodio cortito para empezar el año con información que salva. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Hola, ¿qué tal, cervezatlenses? Estamos en diciembre, ¿no? Y ya casi viene enero, y aquí en el gabacho es muy común que en enero la gente dice, no voy a tomar un mes para que se me acomode el hígado y luego ya le echamos pura caguama diaria. Entonces decidimos hacer un tema acerca de bebidas sin alcohol y en este caso pues hablamos de cerveza, tenemos la cerveza sin alcohol que ya he visto varias,
Sí.
Ya he visto muchas, por ahí tenemos un episodio.
Que sí, fue cuando, el episodio 20.
Sí, cuando todavía estábamos en audio solamente, entonces empezamos a hablar de ellas porque notamos que estaban haciendo un push muy grande en eventos masivos como Heineken, estaba haciendo empujando por la 00 en aquel entonces, que
ya fue cerquita. Empezado, creo que no había empezado Heineken, creo
fue en los Estados Unidos. Fue cerquita para el mundial, estaban empujándole en el mundial porque ahí no pueden tomar alcohol, entonces estaban empujando la Heineken y hablamos de eso también ahí. Pero ya hemos visto que cervecerías, incluso cervecerías no comerciales, también empezaron a sacar sus cervezas sin alcohol y es el caso de las que tenemos aquí. ¿No?
Sí, también en ese tiempo cuando grabamos ese episodio fue en octubre 15 de 2020. Entonces ya hace 4 años, ¿no? Casi.
Todavía había COVID, pero todavía había COVID más reciente. Y
así. No, pero aquí en los Estados Unidos, al menos la cervecería más popular sin alcohol y todo, creo que sigue siendo, es la Athletic. ¿Te acuerdas?
Pero no.
La probamos ese día.
¿Te acuerdas? Fuchicaca.
No nos gustó, no nos agradó tanto. Pero no. Todavía creo que la vemos regularmente en las tiendas, en diferentes bares. La cargan, la tienen.
Ya tienen de varias. Antes, probamos la IPA, ¿no? Si te acuerdas. Y sabía mucho como a té. A mí me sabía fea. Me sabía más a té que a cerveza. Entonces no. Pero, y en esta ocasión decidimos traer una IPA también. Más o menos para quedarnos con lo mismo. Así es que, ¿con quién quieres empezar?
Probamos, a ver cómo está.
A ver si es cierto. A ver qué tal. Esta, ¿qué te parece si nos hablas de ella? Se supone que tiene 35 IBUs, ¿no?
Sí, es la cerveza Free and Easy de la cervecería Carbock. La cervecería Carbock es de Houston, Texas. Uh-huh. Y pues dice que es... Oh, mi vaso.
Pásame el vaso.
Es sin alcohol, es una IPA, tiene menos de 0.5% de alcohol, 35 IBUs y es todo lo que dice. Pero sí, es la cervecería Carbock saca buena cerveza, ¿no?
Más o menos. Creo que la única que te gusta de ellos es la de octubre, ¿no?
No, la Kolsch me gusta, la Tours me gusta y una IPA que hacen me gusta también.
Ok.
Pero más o menos está bien.
Pues sí, está buena, son de Houston, son localones y pues está súper clarita.
Pues huele bien cítrica.
Huele a IPA, pero sí tiene olor a sin alcohol, güey.
¿Cómo? O sea, ¿cómo le estás sacando eso? ¿Qué huele al alcohol?
Huele como a té, no huele a lúpulo. Sí huele cítrico, pero huele como a té.
Bueno, sí puedo ver. Es como no. Algo más dulcecito, ajá, quizás, ajá, pero... Ajá.
La carbonatación, pues ahí vemos que está...
Eso
que
fue.
Está no muy buena. No sé por qué.
No tiene mucha espuma.
Pues no está mal, pero sabe a cerveza sin alcohol. Entonces, sabe igual, sabe como a un té amargo. No sabe tanto a chela.
Sí, qué curioso.
A mí, a eso me supo la de Athletic cuando probamos. No sé si es porque
creo sea... Creo que la de Athletic era más dulce también,
sí,
¿no?
Estaba más dulce. Esa está más tomable, en mi opinión. Pero de todos modos no es tanto de mi devoción.
Sí, es como... Sí, como un té. Más o menos como un hot water.
Sí, pero dulce.
Dulce.
Hey, es como un agua de lúpulo, pero dulce. Entonces, no es santo de mi devoción. No han sido santo de mi devoción la cerveza sin alcohol. La única que me ha medio gustado es la Stout de Guinness.
Ah, esa no la he probado. No he probado. Es aparte de la de Athletic, creo que es la única otra que he probado.
Pero creo que es más fácil hacer una Stout. Ahorita vamos a hablar a los detalles, pero para mí, yo siento que es más fácil hacer una Stout sin alcohol. Porque la malta opaca bien todos los demás sabores. Entonces, ¿pero qué te parece si ahora sí entramos a los detalles? Así podemos hablar más acerca de, ¿sí?, de las cosas técnicas.
Pues puedes empezar. ¿Por qué vas a tomar una cerveza sin alcohol al principio?
Porque el doctor me dijo...
No puedes tomar.
Pues sí, ¿no? O porque no tomas en enero y ya el resto... yeah. Hablamos, ¿no? Cuando fuimos a una conferencia y ahí hablaban lo importante que, por lo menos para el mercado gabacho, es el mes de enero tener una alternativa que sea sin alcohol.
Sin alcohol.
Para que las cervezas sobrevivan. Porque es cuando de veras está bien metido en la gente. Es como... No sé, güey, es una post-tendencia.
Le llaman,
no sé,
Dry January.
Sí, le llaman el Dry January y las cervecerías sufren porque la gente
no toma.
Se propone de año nuevo que van a ser saludables y no tomar el 2 de enero.
Duran 30 días y lo ya días, en y febrero.
Se dan vuelo a la hilacha.
Sí.
Entonces, pues me imagino que por algo así, ¿no? Tiene un interés.
Sí, y luego también al mismo tiempo el interés en cerveza o cosas sin alcohol ha crecido mucho. El mercado de cerveza sin alcohol ha crecido bastante desde uh-huh. los últimos 4 años y la... No sé, la cantidad de gente que sigue tomando tanta cerveza va baje. No nomás en los Estados Unidos, pero en otros países.
Y se van muriendo de cirrosis.
Quizás, no sé. Pero obviamente es algo más saludable porque no tienen todos los beneficios de una cerveza, porque hablando de la salud de una cerveza, aparte del alcohol, es una bebida muy saludable porque tiene muchas minerales que vienen de la malta. El lúpulo tiene antioxidantes. Entonces, en realidad es una cerveza, digo, es una bebida saludable, pero tiene un veneno que es el alcohol.
Sí, fíjate, yo tenía un amigo en la universidad que hacía, precisamente ponía ese punto, güey, diario que andábamos tomando, sí, como que ponía ese punto, dice: ¿cuándo has visto al borrachito de tu pueblo malo? Lo ves pedo, pues pero sí, no lo ves tosiendo, no lo ves con nada. Dice, ¿cuándo lo has visto malo de que tienes osteoporosis? Te ayuda para los huesos, decía mi compa.
Pero sí, tiene todo.
No lo sé.
Pero lo único que sí tiene es el alcohol y el alcohol no es saludable.
Sí, ese sí, no.
Pero entonces una cerveza sin alcohol quizás es una bebida saludable. Porque dentro tiene todos los beneficios... ¿No?
Según. Depende. Sí, te puede dar diabetes también. A unos le llaman pues es como pan líquido, ¿no? Porque en realidad tiene muchos carbohidratos. Azúcar. Entonces sí, te puede fregar.
Sí. Pero bueno, pues esas son las razones por qué quieres tomar una cerveza sin alcohol. Ahora podemos hablar de los diferentes... Pues empezamos con qué se considera una cerveza sin alcohol.
Okay.
Y lo más básico, en los Estados Unidos quizás diferentes países sean diferentes, pero uh-huh. en los Estados Unidos es igual como la kombucha, que en el episodio que hablamos, uh-huh. tiene que ser abajo de 0.5% de alcohol.
Okay.
Por volumen. Entonces, si tu bebida, sea kombucha, sea cerveza o así, si es menos de 0.5%, se considera sin alcohol.
Entonces, la cerveza sin alcohol en realidad tiene un poquito de alcohol.
Puede tener, sí.
Hasta 0.5% en el gabacho y puede depender de acuerdo al país donde estén.
Exacto.
Entonces, no es totalmente sin alcohol, es una cerveza bajita en alcohol en las leyes gabachas.
Sí, pero al mismo tiempo como hay jugos que tienen más de 0.5.
¿Ah, sí?
Como dependiendo de dónde lo compras, un jugo de naranja puede tener hasta 0.8%.
Oh,
pues
no.
Tiene azúcar, si algo le cae y se fermenta poquito, pues tiene poquito alcohol. Entonces, 0.5, no sé cómo llegaron a ese número, pero así es en los Estados Unidos.
Me imagino, porque para ponerte pedo con 0.5% de alcohol, te tienes que tomar como unos 2 galones.
Un galón.
Que sea. No creo que tu vejiga aguante.
Sí, nada. No. Pero bueno, entonces, ¿cómo se hace una cerveza sin alcohol?
Ok.
Y podemos seguir en eso. Y hay como 5 diferentes maneras de hacerla. Una es quitarle el alcohol por evaporación.
Uh-huh.
Una es quitarle el alcohol por unos filtros.
Uh-huh.
Otra es parar tu fermentación antes de que llegue a arriba de 0.5%. Otra es usar levaduras que no fermenten todos los tipos de azúcares, como okay. el maltosa
uh-huh, uh-huh.
y maltotriose, no sé cómo se diga, uh-huh.
maltotriosa.
Maltotriosa. Ok, so hay diferentes levaduras que puedes comprar que no fermentan esos tipos de azúcares, que son los más comunes cuando haces tu macerado y sacas tu mosto y todo eso.
Ok.
Entonces esa es otra. Y la última es una que se llama fermentación con contacto frío, que aparentemente nomás le echan la leva cuando está fría el mosto.
Uh-huh.
Y se fermenta poquito, pero no se fermenta suficiente para llegar arriba de 0.5. Pero esas son las diferentes maneras que existen ahorita para hacer una cerveza sin alcohol.
Ok, entonces tenemos filtrado, utilizar una levadura especial, el fermentar en frío, el evaporar el alcohol. ¿Y cuál es la última?
apagar tu fermentación regular antes de que llegue.
Okay.
Entonces se dividen en dos categorías. Una es quitarle el alcohol, o sea, se fermenta regular, pero le vas a quitar el alcohol. Y la otra es una manera de fermentar.
Que ahí viene la de evaporación y filtrado y el resto.
Exacto.
El resto del mundo. Okay.
Entonces en quitarle el alcohol por evaporación, pues es más o menos básico porque el alcohol se empieza a evaporar en 175 Fahrenheit, creo, quién sabe que sea en Celsius.
Ahorita buscamos.
No lo escribí antes en mis notas.
¿175?
175 Fahrenheit creo que es el punto de evaporación de alcohol.
79.4, digamos 80.
80 Celsius. Bueno, entonces si llegas tu mosto, no tiene que llegar a hervir, pero si llegas tu mosto a 175 Fahrenheit, lo dejas ahí por cierto tiempo, dependiendo en el nivel de alcohol, el volumen, puedes sacar fórmulas y puedes saber qué tanto tiempo lo tengo que dejar en 175 para que se le evapore todo el alcohol.
Ok.
Y eso es lo más básico. Creo que esas son las cervezas que salieron hasta al mero principio. No sé si te acuerdas de esa marca O'Doul's.
Sí, guácala, pero
sí. Exacto. Pero creo que así la hacían. Donde la le calentaban.
Creo que hablamos de ella también en el primer episodio, güey. Que en la empresa donde yo trabajaba en México era prohibido tomar alcohol en la empresa. Y cuando había una celebración,
la sacaban esa
llevaban la O'Doul's y nadie tomaba. Todos nos íbamos un bar después.
Nadie la tocaba.
Nadie la tocaba.
Pues sí, es que al hacer eso, pues al mismo tiempo puedes evaporar ciertas cosas que son más volátiles. ¿Cómo se dice?
Volátiles.
Volátiles de tu cerveza, como los aromas más deseables de tu fermentación, aromas de lúpulo quizás. Entonces, al mismo tiempo que vas evaporando el alcohol, vas sacando todo lo demás y se te puede oxidar tu cerveza más fácil.
Creo que ya perdiste, pues sí, eso, ya. ¿No? Ya. Da por hecho que se te va a oxidar.
Pues hay máquinas que pueden hacerlo más preciso y quizás no le entre oxígeno y cosas así, pero son bien caras.
Pero aquí en mi casa sí, pues se me va a oxidar, güey.
No lo vas a hacer en tu casa. Bueno, y la otra de quitarle el alcohol es a usar como unos filtros. Uh-huh. Y en este caso es como el proceso de osmosis inversa, que corres tu agua y le quita todos los minerales y te queda un agua muy pura. Uh-huh. Casi lo mismo, nomás diferentes tipos de filtros de diferentes tamaños para quitarle el alcohol. Uh-huh. Y pasas tu cerveza por ahí y de un lado sale el alcohol y del otro sigue tu cerveza.
Okay.
Entonces creo que también ese es algo común que hacen cervecerías comerciales ahora, pero es un equipo súper caro. O sea, no es como si tú lo vas a poder hacer en tu casa tampoco.
Sí, no.
Entonces de allí llegamos a un tipo de fermentación.
Ok, ese está más interesante.
Sí, creo que es más approachable, no es algo que, no sé cómo se
dice. Algo que yo puedo hacer en mi cachera.
Exactamente, es algo que más podemos hacer nosotros. Uh-huh. Pero porque lo demás va a estar demasiado caro, mucho equipo, demasiado caro, y no es algo que puedes tener en tu casa tan fácil. Uh-huh. Pero bueno, lo primero es hacer una fermentación regular y pagar la fermentación.
¿Y pues cómo hago eso? ¿Le bajo la temperatura? ¿Le quiero?
Sí, haces un cold crash.
So,
puedes empezar con un mosto no tan alta gravedad, le echas una leva regular, la que quieras, y empiezas tu fermentación, y después de uno o dos días o le tanteas.
O lo vas midiendo.
Lo vas midiendo, exactamente, y ya cuando llegues al nivel y pienses que vas a acercarte a 0.5% de alcohol, le haces cold crash para que la levadura pare de fermentar y pues ya no siga fermentando, y ahí queda tu cerveza.
Pero no puedes hacer levaduras, cualquier levadura tampoco, ¿no? Porque, por ejemplo, usas una Quebike y la dejas dos, ya moriste, güey. Ya te sale ya 5%.
Ya cuando acabas de limpiar, le haces tu cold crash.
Compa, ya.
Porque ya casi acaba, ¿no?
Esa no, y luego me imagino.
En un día sacas unas cervezas en alcohol.
Sí, fácil, en una hora. Y las otras que te dan los flavors, como el diacetilo.
Pues sí, ese es un problema con esta técnica, porque es más probable, dependiendo de la leva que escojas, pues puedes sacar el DMS, puedes sacar el diácero, puedes sacar, porque la levadura la vas a parar, no va a acabar su proceso completo. Entonces el acetaldehyde es otro que es muy común, so quién sabe cómo te salga al final, pero es algo que sí han usado diferentes cervecerías, pero es, o sea, si le tanteas y se te pasa por varias horas, es probable que se te pase los 0.5%. Y luego, ¿qué vas a hacer? Te tienes que echar agua o algo, no sé.
Y la otra es que, dependiendo del tipo de levadura que escojas, pueden darte algunos sabores no deseados, como el diacetilo, el acetaldehyde y ¿qué otro? El DMS.
Sí. Y al mismo tiempo también, si haces esta técnica, creo que tienes que filtrar tu cerveza, porque si haces tu cold crush es probable que todavía quede levadura entre el líquido. Uh-huh. Entonces, de allí tienes que tener tu cerveza fría todo el tiempo, porque todavía va a haber azúcar fermentable, y si se te calienta más tu botella o tu lata, pues la levadura todavía sigue en el líquido y pues va a seguir fermentando. Entonces es probable que te explote una botella o algo. Entonces,
¿te vas a ir? Sí, no la puedes mandar a competición.
Exacto.
Como sin alcohol.
No.
Va a llegar toda bien fermentada.
Pero bueno, entonces, ¿qué puedes hacer? Pues ya han sacado varias levaduras que no fermentan todas las azúcares. Una es una que es negativa de maltosa, que quiere decir que no fermenta todo lo demás, nomás maltosa no. Okay. Entonces, fructose, glucose y sucrose. Uh-huh. No sé, las palabras son
sacarosa, fructosa y glucosa.
Va.
Qué óvole, no, mi campeón. Ni el chat GPT.
Ándale. Bueno, esas sí las puede fermentar, pero no puede fermentar maltos o maltotriosa.
Ok, maltosa y maltotriosa.
Entonces, de allí, tu atenuación en general va a llegar a unos 10 o 25%.
Ok.
Entonces, es muy incontrolable, porque nomás, lo máximo creo que vas a fermentar 25%. Pero lo negativo de un tipo de ese tipo de levadura es que casi no dan mucho sabor. Entonces no es como si vas a sacar mucho de la cerveza.
Por eso me imagino.
No sé qué hacen ellos.
No sé, güey.
Es una cervecería gigante. No sé si tienen equipo grande para quitarle el alcohol o si hacen una de estas de
fermentación. No estoy seguro, pero. No lo sé. ¿Tú lo sabes? A lo mejor tiene que ver todavía la reacción del. Porque es una IPA.
No,
pero no me sabe a IPA.
No es IPA.
Y yo siento que no, güey. No sé qué hagan, pero no. Y también me imagino que en este caso algo que puede hacer es una macerada de alta temperatura, ¿no?
Sí, eso
para
es algo
que favorezca
el maltotriosa.
Maltotriosa y todos esos. Y entonces sí te quede. No más que te va a quedar una.
Más dulce.
Cerveza diabetosa.
Sí.
Entonces sí.
Pero bueno, aparte de esa, que es negativa de maltos y maltotriosa, hay otra que es solamente negativa de maltotriosa. Entonces todavía puede fermentar maltosa.
Okay.
Entonces de allí tu atenuación esperada es más o menos 50 a 60%. Y de ahí es lo que dijiste tú, pues haces una macerada bien alta para que favorezca maltotriosa porque no lo va a fermentar. Uh-huh. Y al mismo tiempo haces un mosto con gravedad más pequeña. Uh-huh. Entonces lo que fermenta, el 50% que va a fermentar, no, creo que debes de agarrar como una gravedad de origen de más o menos 1.020 o 22, uh-huh, y de allí va a bajar a unos 1.016 o 14 y más o menos vas a llegar a 0.5.
Uh-huh. Podrían hacer lo que hacen algunas cervecerías, ¿no? Que es hacer como un concentrado. Y luego ya después que ellos le llaman, hacen macerados de alta gravedad. ¿Te acuerdas que creo que en la cervecería, la microcervecería esta que está aquí, Central District, hacen eso, ¿no? Hacen un macerado de alta gravedad.
Bien espeso.
Bien espeso, y luego lo transfieren a los fermentadores y luego le echan agua.
Sí.
Ya hervida y todo.
Sí.
Lo diluyen, entonces así a lo mejor es más fácil de controlar porque saben exactamente cuál es su gravedad de ese como concentrado.
Sí,
y luego quizás. Ya nomás ya saben exactamente cuánta agua le pueden echar y ya después de eso, pues papas. Porque si no, darle a una gravedad tan bajita,
pues no sé, sí se puede.
Sí se puede, pero no lo sé. No lo sé, Rick.
Tienes que tener.
Parece difícil.
Sí, sí. Pero bueno, y en estas levaduras creo que sí tienen más carácter que las otras que son negativas de maltose y maltotriosa. Entonces, okay. Pero todavía no sé. O sea, no sé qué vas a sacar al final, pero es mejor que la otra.
Ok.
Y luego de allí, lo último es algo que le llaman fermentación de contacto frío.
Okay.
Y básicamente, como expliqué al principio, es que tienes tu mosto, haces tu mosto, lo enfrías y de ahí le echas la levadura.
Okay.
Entonces, como está frío, no va a fermentar mucho, pero quizás parte de la levadura todavía va a ser activa y sí va a alcanzar a fermentar poquito, o va a fermentar poquito, pero no lo suficiente para subirte a 0.5%. Uh-huh. Y básicamente esas son las maneras que ahorita se utilizan para hacer cerveza sin alcohol.
Ok.
Sí.
Y pues, ¿qué tal el resultado?
Pues en esta no me agradó mucho todavía.
¿Sabes cuál a mí me gusta? No me gustan mucho las cervezas sin alcohol, pero creo que cuando fuimos a Alstad probamos la cerveza light que tienen, que es como de 1% o 2%.
Era como 2.5.
2.5, una cosa así. Y
esa estaba buena,
estaba muy buena. Y pues también ocupas echarte un 12, un 13, un 14, no sé, a ponerte super orate. Pero si te tomas una o dos,
es cerveza.
Puede funcionar.
No, pero al mismo tiempo sabe a cerveza.
Sí, sí, sí.
Todo, el alcohol es súper bajito.
Sí. Entonces, a lo mejor valdría más. Depende.
Es dependiendo. Un estilo el alemán que se llama Light Beer, algo así. No sé cómo se pronuncie, pero más o menos así. Es un estilo con ABV súper bajo.
Sí, y la neta está muy, muy, muy buena. Sí. Mucho mejor que cualquier cerveza sin alcohol que haya probado. Y dentro de estas cervezas de alcohol, por el proceso y porque la levadura no tiene mucho, mucho impacto sobre el proceso de fermentación. Esa es una, y la otra, a lo mejor manejar los lúpulos es difícil porque, pues, cuando lo echas, cuando no lo echas, qué pasa si la filtras, qué pasa si la hierves, a lo mejor ahí se pierde.
Sí.
Pues las stouts se convierten en candidatas, pues, fáciles, porque lo que quieres es el carácter de la malta, más que nada rostizado, entonces la puedes disfrazar un poquito por ahí.
Y muchas veces sí están un poquito más dulces, sí, esos más estilos. Dulces.
Como que le va un poquito más, porque sí están dulzonas, sí, la verdad. Sí. Pues las compré porque íbamos a tener el episodio.
Pero el proceso regular de una cerveza, muchas usan la enzima ALDC, que es alfa acetolactate, algo así, pero es la que quita el DMS. Al principio usan esa enzima, muchas cervecerías, cuando están haciendo este tipo de cerveza, porque le reduce el riesgo de diácego, de acetilo.
Okay. Sí, tiene sentido.
Lo de allí, porque la levadura quizás no va a estar tan sana. Uh-huh. Entonces de allí hacen su mosto de gravedad bien baja, 1.020, ahí por ahí. Le echan nutrientes porque quieren que, porque al mismo tiempo no estás echando tanta malta, o no va a tener tantos nutrientes, no va a tener tanto nitrógeno de la malta, entonces le tienes que agregar. Y también le tienen que modificar tu pH después de fermentación, porque muchas veces no llega al nivel seguro, que debe de ser abajo de 4.5 aquí en los Estados Unidos.
Sí, y ya hablamos en el proceso de fermentación que como parte de él van a ver que su pH va a bajar cañón. Sí. Y va a llegar a donde quieren que tu cerveza, no sea tan fácil que le lleguen bacterias.
Sí.
Entonces hacen eso para que no se les vaya a contaminar.
Y lo último que muchas cervecerías comerciales hacen, que también es muy caro el equipo, es que lo hacen pasteurize.
¿Lo pasteurizan?
Sí, se agarran las latas, la pasan por una máquina donde le suben la temperatura y ahí pues ya mata todo lo que está en la lata. Porque ahí va a haber azúcares que todavía son fermentables. Entonces si le cae cualquier cosita se puede fermentar. Y luego le estás diciendo a las personas que no tienen alcohol y puede tener alcohol.
O hongos.
O algo así.
Hongos, entonces sí.
Pero sí, y luego muchas veces hacen una macerada bien corta de 163 Fahrenheit, que son 73 centígrados por 30 minutos. La gravedad de origen entre 1.020 a 25 y gravedad final de 1.016 a 22.
Ok.
Y también lo último es que le echan, aunque sea poquitos IBUs, porque el IBU tiene las propiedades antimicrobiales.
Antimicrobiales.
Entonces eso te ayuda para la estabilidad de tu cerveza. Y ese es el proceso general que usan muchas de esas cervezas.
Entonces, enzimas, nutrientes, ácido, un padre nuestro y hacer tu cerveza sin alcohol.
Sí, pero son muy populares ahorita.
Es que la raza como que ya no nos hacen como antes, dijera mi abuelo, güey. Ya queremos ser más sanos. Ya.
Sí, pero no sé, creo que me tomaría una hot water antes que esta.
Una coquita. Mejor como el Cristiano Ronaldo, pura agua. Nada. Pura agüita.
Sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Te lo vas a acabar?
¿Quién sabe?
No lo sé, Rick. Bueno, ahí lo tienen y pues esperemos que les sirvan de algo. Si alguna vez han hecho o han probado alguna cerveza sin alcohol, pues pónganlo en los comentarios y los leemos y todo. Y hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Muchas gracias por escuchar nuestro live que tuvimos, esperamos que les haya gustado, nos divertimos muchísimo. Así es que estamos sacando nuestro curso de cerveza artesanal, el capítulo número 2, donde nos vamos a enfocar en hacer una cerveza de grano. Esperamos que lo disfruten, les vamos a traer aquí el audio para que lo puedan escuchar. Así es que podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.